Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida.
Muy buenas, aquí un episodio más de Hablando de Todo y de Data. Esta vez, ¿a quién tenemos por aquí? Hoy tenemos un invitado especial, un invitado muy especial, como todos siempre, pero este concretamente mucho más. Tenemos a Bárbara Román y hoy vamos a tratar un sector diferente, porque es el mismo que el mío, pero no. A la vez sí, pero no. Entonces, hoy vamos a aprender sobre legalidad tecnológica, lo que denomino yo abogacía digital, ¿vale? Y que, pues, Bárbara me corregirá así de primeras porque es fantástico. Entonces, Bárbara, preséntate y cuéntanos qué haces.
Ya, esa es una pregunta muy buena. Bueno, antes de nada, yo hasta el minuto 23 no empiezo a corregir porque prefiero que, ¿sabes?, vayas cogiendo confianza. Vale. Así que tú di lo que consideres. Alfonso, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, sobre todo porque me gusta el título de Hablamos de Todo y Data, hoy va a ser de todo, porque yo de data bien. Lo justito, ya lo sabes.
No, algo, pero no digas eso, hombre, si es mentira, Bárbara, nadie se cree eso. Además, no lo he dicho, pero Bárbara se presenta a sí misma como Bárbara Jefaza, pero no jefaza por es el jefe el que manda, no, es la mítica expresión que tienes con tus colegas de jo que jefe o jo que jefa. Esa es la definición de Bárbara. Y la verdad que bastante accurate, ¿eh? Bastante precisa.
A ver, es que ser jefaza es una actitud de vida, como ser señora.
Total.
No depende de otras cosas, es la actitud con la que tú tomas las cosas. Que tú te empeñas mucho en decir que soy abogada y no, o sea, sí lo soy, pero ejerzo más de jefaza, que se me da muchísimo.
A ver, yo digo que eres abogada porque lo pones tú en tu Twitter.
Lo tengo que quitar,
otra cosa.
Lo voy a quitar.
También creo que dices por ahí que te gusta la innovación. Entonces, pues estamos innovando. Esta presentación está quedando súper súper improvisada, así preciosa, la verdad.
Bueno, pues yo me presento a mí misma. Yo soy Bárbara Román, tengo una empresa que se llama No Legal Tech y es una consultora legal para empresas tecnológicas. Entonces, Alfonso y yo nos conocemos de la comunidad de Sin Oficina, que le mandamos un besito. Son los Sin Oficiners y las Sin Oficiners. Y le pareció interesante pues, que viniera a hablar de cosas de derecho y tecnología. Y bueno, y yo le dije que sí. Y aquí estamos.
Legalidad digital para empresas, ¿no? Pero te especializas más en startup, ¿no? En esta empresa.
Sí, nosotras, además somos dos mujeres, trabajamos sobre todo con startups. Pero bueno, hacemos... básicamente tenemos dos ramas. Trabajamos con empresas muy tochas, de las que no puedo decir el nombre, colaborando con sus oficinas de software libre, porque nuestra especialidad son las licencias de software libre, pues haciendo auditorías, mejorando la documentación, solucionando consultas y demás, que sería la parte más de consultoría. Y después trabajamos con startups pues, que quieren lanzar pues, lo típico. Tengo esta aplicación para coles, esto es un caso real, ¿eh? Tengo esta aplicación para coles que ya he construido, que no quiero que las utilicen los coles, sino los profesores con los datos de los menores y quería saber si está todo legal. Y es como, mira, me han salido tantas líneas rojas en la cabeza que tienes que explicar otra vez porque he perdido el hilo.
Ya.
¿Esto es legal? ¿Esto no? ¿Esto cómo lo hago? ¿Tengo una página web? ¿Vendo cosas? ¿Mis términos y condiciones tienen que aparecer las condiciones de venta? Spoiler, sí. Temas de criptomonedas, sobre todo fiscalidad. Me voy a Estonia, pero Hacienda nunca se va a enterar de que resido en España porque estas mierdas que tienen nuestros clientes.
Eso también, ¿no? O sea, también te preguntan sobre criptomonedas, pero normalmente para...
Yo se los mando a Leire, que es especialista en temas de fiscal. Leire Roldán o Ancho Barreiro, que yo temas de fiscalidad no llevo. Pero me hace mucha gracia, y lo comentaba con Carlos esta mañana, que estaba tomando un café con él, Carlos de Sin Oficina también, Carlos Álvarez, cómo hay como una especie de tendencia ahora de quiero facturar, quiero tener un negocio digital, porque parece que es como mucho más sencillo, ¿no?, que hace años, pero no quiero pagar autónomos o no quiero facturar en España o no quiero, no sé, tío, si estás aquí, pues tendrás que facturar aquí. Que yo ya no me meto en esos debates porque no quiero discutir, que también es de jefaza.
Ya.
Elegir tus propias discusiones.
Pero tú lo que te centras es legal hacer esto o no, ¿no? O
sea, básicamente la parte... sí, la pregunta fundamental suele ser, ¿esto es legal o no? Y si es un no, ¿hay un camino por el que pueda alcanzar la legalidad vigente?
Me río porque me estoy imaginando a todos tus amigos cogiendo el WhatsApp en plan, oye, Bárbara, mira, estoy aquí con un marrón, oye, ¿esto es legal? ¿Se puede hacer esto? Y Bárbara en plan, sí, sí, se puede, tira para adelante. Sí, sí.
¿Puedo matar a alguien? A ver, como poder no, pero si lo haces y no quieres que te pillen.
Tienes que hacer esto. Joder, es que es un talento. Eso es una habilidad que está poco valorada.
Poco se me valora a mí esto. Sí, no, sí, amigos. Sí.
Pues para romper un poquito el hielo, Bárbara, y que la gente, pues, la gente que está escuchando este podcast, que normalmente tienen un perfil bastante diferente a la abogacía y al derecho, somos gente que nos da urticaria un poco la legalidad de normal. O sea, que como a mucho porcentaje de la población, me gustaría que hablaras un poco de las habilidades que te caracterizan a ti. Es decir, que pudieras decir, pues yo qué sé, 2, 3, 5, las que quieras, habilidades tuyas, ¿vale? Y puntos que te gustaría mejorar.
¿Pero dentro del trabajo o en mi vida personal?
Dentro del trabajo. Si quieres también en tu vida personal, también sirve.
No.
Porque seguramente tengan mucho que ver, ¿eh?
Sí, porque además yo soy de esas personas que no diferencia vida personal de vida profesional. Pues yo creo que habilidades que me caracterizan a mí... creo que es mi capacidad para escuchar a la gente, porque soy de esas personas que digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te estoy preguntando de verdad cómo estás. Y creo que la gente eso lo nota y me empieza a contar cosas absolutamente surrealistas. Capacidad para escuchar. Creo que tengo una capacidad también un poco innata para solucionar problemas, porque tuve una infancia... Yo soy la mayor de 3 hermanos y mis hermanos pequeños siempre me la liaban, y esto ya lo venía desarrollando desde que soy pequeña. ¿De qué sirve que yo le explique a mis padres que la culpa es de mis hermanos pequeños? No, ya voy directamente a la solución del problema. Y esto es algo que mantengo a día de hoy en la empresa. Y creo que también tengo un sentido del humor que ayuda mucho en determinadas situaciones. Ya sea porque creo que la gente cuando va a una abogada o a un abogado es porque tiene un problema, ¿no? Y por eso damos un poquito de urticaria. Tengo un problema, ya ha llegado un punto donde yo no puedo solucionarlo por mis medios, entonces necesito confiar en otra persona. Me contáis cosas que son pues, muy personales, aunque sean temas de empresa, que es sobre todo con quien trabajamos, o de autónomos. Y bueno, creo que el humor libera un poco las tensiones y ayuda a relativizar las cosas. ¿De qué es lo peor que puede pasar? Pues que pagues una multa, que te sancionen, que tengas que cerrar tu negocio. Bueno, venga, vamos a gestionarlo. Y ya está. Así que me gusta pensar que el humor sí que me ayuda a mí a trabajar y ayuda a mis clientes a que trabajemos juntos. ¿Y puntos que tendría que mejorar? Trabajar menos, que es una meta que yo tengo todos los años. ¿Sabes el día 1 de enero que decimos todos ir al gimnasio, aprender inglés, ir a China? Pues yo siempre pongo trabajar menos. Y me esfuerzo, pero tengo que mejorarlo. A ver si para el 2023...
Igual eso de los datos al final te puede ayudar, ¿no? Porque nosotros en analítica, ¿no? Cuando tú te marcas métricas o KPIs, lo que tú dices que tienen que ser smart, ¿no? O
sea, medibles,
más concretos, medibles, etcétera. Quizá trabajar menos es demasiado ambiguo y por eso no avanzas. Quizá tienes que ponerte algo mucho más concreto.
No, de hecho, para 2023, porque yo te escucho cuando me hablas y después de nuestro co-living en la estrada...
Vamos, sorprendente,
Estaba escuchando cuando me hablabas de estas cosas. Yo creo que para 2023 el objetivo va a ser limitar las horas de trabajo a la semana, que gracias a Ivonne y a su sistema de productividad me van a cundir bastante, y hacer un seguimiento, que es lo que no hago, que creo que eso me falla, y hacer el análisis que Elena Madrigal lo hace muy bien, de me cojo un día a la semana para ver si esta semana he ido como cumpliendo esas pequeñas metas de trabajar poquito, que conociendo a mis clientes no creo. Pero bueno, yo voy a poner todo de mi parte.
Bueno, oye, lo importante es poner el KPI. Luego, en lo que hacemos en Analytics, lo que hacemos aquí es, en plan, vale, no has llegado y hay que analizar entonces por qué, ¿no? Y ver las causas y empiezas a hacer preguntas. Pero de ahí se tira del hilo y al final llegas. Es que pones el objetivo de trabajar menos es demasiado abstracto. Elena también estuvo por aquí. Sí, justo.
Es que solo invitas a mujeres maravillosas a este podcast.
Bueno, es que aquí los invitados y las invitadas de este podcast son geniales todos. O sea, me lo dijo una vez Alberto, me dijo, ¿te has dado cuenta que cada vez que presentas a un invitado dices, hoy tenemos un invitado especial en el podcast? Y me quedé así parado y dije, joder, pues es verdad. Pero es que es así, o sea, es que aquí solo traemos lo mejor.
Claro.
Lo mejor.
¿Qué hago yo aquí? No lo sabemos. Vale.
De momento lo que vas a hacer es hablar sobre si las cosas son legales o no. En esto que has dicho que no sé cuánto quedará hasta minuto 23, pero yo creo ya es momento de decir que eso de la abogacía digital no te gusta. Aunque creo que ha quedado claro que el tema es legalidad, sí, ¿no?
Tecnología y el derecho, yo creo que es, ¿no? La intersección entre la tecnología y el derecho, y ahí es donde me muevo y donde me gusta estar. Bueno, pues para los, ya que parte de tu audiencia no conoce o probablemente hay muchos estereotipos con el tema de los abogados, os voy a explicar. La abogacía es una profesión muy antigua. En Egipto había abogados, casi todo el sistema procesal que tenemos.
Y siguen vivos ahora en las empresas actualmente.
Los romanos tenían un sistema también de abogados, los griegos y tal. Me acabo de leer un libro de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, que os lo recomiendo, de novela histórica sobre Julio César. Julio César era abogado, como casi todos los grandes líderes de la humanidad. Que a lo mejor la pregunta es por qué no se dedicaban a la abogacía y se dedicaban a otras cosas, pero bueno. Pues Julio César era abogado y el libro de Posteguillo se divide en las mismas partes que un proceso civil romano. O sea, había una parte en que tú expones el caso, otra que tú eliges el abogado, otra que recusas a los jueces, otra que escuchas a los testigos, otra que... Bueno, pues un juicio hoy en día, civil en España, tampoco te creas que tiene muchas diferencias con eso.
Yeah.
Entonces es una profesión que es muy antigua, que tiene sus propios ritos y su propia velocidad y que llega al siglo XXI y se encuentra con que se nos va la olla a todos como humanos. Ya la revolución industrial le costó un poquito al derecho ponerse al día, pero yo siempre digo que si la tecnología va a una velocidad y nosotros como especie vamos a otra, el derecho todavía está en la parada de autobús esperando a que pase el bus para llegar a donde estamos. Entonces, esto explica también que parte de la abogacía sea muy reacia a temas de tecnología como usuario, vamos. y que le haya costado un poquito meterse en todo esto. ¿Qué pasa en los últimos años? Que además a ti te gusta mucho decírmelo, de legal tech, tú haces legal tech. Hay mucha gente que me lo dice, tú haces legal tech. Y yo les explico, yo no hago legal tech. Porque legal tech es la tecnología orientada al mundo del derecho. Legal tech es la automatización de contratos. Legal tech es los marketplaces que hay de abogados, por ejemplo, Emerita Legal. Eso es legal tech. Yo no hago legal tech, yo hago derecho. Mi empresa hace derecho. De hecho, el nombre de No Legal Tech es porque yo no hago legal tech, pues No Legal Tech, que seguro que es de nombre.
Ya, la verdad. Tiene bastante sentido, ¿eh? Pensado así.
Que los abogados no lo entienden, pero los tecnólogos y tecnólogas con los que trabajo lo entienden todos. Entonces, no hay un nombre todavía para esto, pero por lo que te estoy diciendo, que estamos en el Antiguo Egipto y no había máquinas en el Antiguo Egipto. El derecho, los clanes que existen en derecho se organizan más bien por jurisdicciones, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho mercantil. Entonces, cuando empiezan a salir estas cosas nuevas, no le da tiempo todavía al derecho a asimilarlo. A mí me gusta derecho tecnológico. Sí que me siento más identificada, porque es un derecho que tiene que ver con la tecnología. Creo que derecho digital tiene más que ver con todo lo que es online, que no siempre es tecnología, porque no está la parte de hardware, no está la parte de propiedad intelectual, no está, bueno, cosas que creo que sí que son importantes. Entonces yo, si me preguntas, ¿qué nombre te gusta más para lo que haces? Derecho tecnológico.
Derecho tecnológico. Está guapo, ¿eh? Además, está guapo. Me gusta. Pues ahora te vas a meter en un jardín, ¿eh? Tú solita, ¿eh? Porque has dicho derecho tecnológico. ¿Vale? Bien. Y ahora yo siempre hago un timeline. Es como una línea temporal del sector que se siente cómodo el invitado o invitada. ¿Vale? En este caso, tú has dicho derecho tecnológico. Entonces, a mí lo que me gusta es dar un repaso por el panorama. Cómo estaba en el pasado, cómo está ahora y cómo está en el futuro.
¿Vale?
Y añadir a esto, que me parece muy interesante esto que has comentado de la velocidad a la que avanza el derecho y la tecnología, porque creo que es un buen melón para abrir el hecho de que al final es que es imposible, ni siquiera los humanos en nuestro ritmo vamos al nivel de los avances tecnológicos. Entonces, es que es hasta lógico. No que vayan tan lentos, pero sí que es hasta lógico que vayamos un poquito por detrás. Entonces, Bárbara, adelante, a ver qué nos cuentas.
Vale, si me tengo que poner el sombrero de historiadora del derecho tecnológico, voy a dejar de lado a Roma y a Grecia y demás, pero al final... Tú tienes que pensar, para hacer este análisis, en cómo funciona el derecho. hay una innovación, llámalo rueda, llámalo feudo, llámalo lo que sea, y entonces nosotros como sociedad sentimos la necesidad de regularlo. Y entonces aparece la norma. Es imposible que funcione de otra manera. Es decir, es imposible que se regulen las criptomonedas en un mercado donde hasta hace 10 años no existían los activos digitales como moneda de cambio. Primero ocurre el fenómeno, el cambio social, pues no sé, la ley de matrimonio homosexual. Tú no puedes regular el matrimonio homosexual en una sociedad que ni siquiera reconoce la homosexualidad como una opción. Cuando sí. Eso se reconoce y hay un cambio de mentalidad, vamos a decirlo así, entonces es cuando aparece la norma. Las normas, además, son norma. Cuando digo norma, digo pues las leyes, los decretos, todo lo que tiene que regular, las reglas del juego social. Las normas aparecen por consenso, porque si todos estamos obligados a cumplirlas, pues tú tienes que, de alguna manera, entender por qué surgen. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que pagar impuestos. Me puede gustar más o menos, pero... Todos estamos de acuerdo en que si tú tienes un hijo o una hija, pues tiene que tener una protección social. O sea, son cuestiones que no se discuten. Lo que se discute es la forma de regularlo. Así es como funciona el derecho. ¿Qué pasa con el derecho tecnológico? Claro, la tecnología de hace 40 años no es la misma que la de ahora. Entonces, toda la investigación y el desarrollo tecnológico pues va a una velocidad X de crucero, la velocidad de la luz para el mundo del derecho. Sí. Entonces, la norma llega cuando hay ese cambio de mentalidad social. Yo tengo 41. Hay gente de mi generación que no sabe mandar un correo electrónico. Que te dice, oye, esto de adjuntar, ¿cómo te lo mando y tal? ¿Ves un clip por ahí que no veo, no? Mi amiga Raquel, por ejemplo, que trabaja en Emérita Legal, cuando le tiene que explicar soporte tecnológico o técnico a los abogados, siempre les dice, fija los ojos en el centro de la pantalla, sube con la mirada, vete hacia la derecha, ¿ves un dibujo de no sé qué, no sé cuánto? Cuando tú le dirías, en la esquina derecha de la pantalla. Es otro mundillo. Entonces, el derecho tecnológico se va creando todos los días. No hay normas de derecho tecnológico. Sí de derecho digital. El cambio de normativa que hubo con la Directiva de Protección de Datos, por ejemplo, sí que incluye ya derechos digitales. El concepto de derecho digital, que hasta hace 5 años no aparecía en ninguna norma. Para que te hagas una idea, los programadores, diseñadoras, desarrolladoras y demás, no tienen un convenio colectivo.
Claro, ¿vale? Es lo que estaba pensando, claro, justo.
Que hay una parte...
Que era oficina o consultoría.
Te ponen sí. Lo mismo que al oficinista que está poniendo grapas. Dices, bueno, pues a lo mejor necesitamos un convenio colectivo. No lo sé, pero la ley no te reconoce. La semana pasada estuve en la notaría con unos chicos que querían abrir... querían constituir una sociedad. Cuando tú constituyes una sociedad tienes que identificarlo con el CNAE, que es un número que se corresponde a la actividad. Hacen investigación en inteligencia artificial y hacen desarrollos de inteligencia artificial. Y tuvieron que poner consultoría informática.
Eso es lo que tengo yo además en el CNAE, como autónomo, o sea que...
Claro, ¿tú haces consultoría informática?
Bueno.
Así, sí, si tienes que elegir entre consultoría informática y papelería, pues vale, sí.
O sea, es como lo más aproximado, ¿no? Como cuando vas a hacer un desplegable en un registro y dices, ¿a qué te dedicas? Claro. Y es en plan, ¡buf!
Como no hay un otro,
sí.
Pues bueno, que sí que hay otros y de hecho lo pusieron por si acaso. Hay otros que no estén contemplados aquí. Bueno, sí, vale, bien. Biotecnología. Bueno, venga, sí, marco este. Pero bueno, hay muchas cosas que fallan en el mundo derecho tecnológico orientado a la norma, a lo que es normativo. Uh-huh. Por ejemplo, en la ley de propiedad intelectual no aparece la palabra software. O sea, en ninguna norma aparece la palabra software, que creo que ya es un concepto con el que estamos todos un poquito familiarizados.
Sí, 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 sí. Sí.
Entonces, el presente, el pasado es como muy reciente, que aparezca el derecho regulando cuestiones tecnológicas, licencias de software, toda la parte de patentes y marcas, toda la parte de los buenos principios y los buenos usos que tiene que haber a la hora de diseñar páginas web, por ejemplo, los dark patterns. Se están empezando a estudiar ahora desde el punto de vista legal. De hecho, Lorena Chamorro, por ejemplo, que es una investigadora que está en la Universidad de Luxemburgo, está haciendo una tesis doctoral sobre esto. No tiene bibliografía. Como, sí, me voy a leer el manual de qué coño. Si esto no existía hace 3 años, nadie hablaba de los Dark Patterns. Se está empezando a estudiar. Entonces, bueno, el presente yo entiendo que estamos todavía un poco en la fase de discovery. Bueno, a ver por dónde van las cosas. Y como todo el mundo, los algoritmos, el planeta algoritmo, claro, para el derecho, cuando ni siquiera reconocemos la palabra software en la norma, entonces vamos a meter el algoritmo.
Claro, es que ahora entiendo un montón de cosas. O sea, nunca me lo había planteado así. O sea, sabía que el tema pues estaba como estaba, pero ¡fua! Cuando me has dicho lo del CNA y todo esto, he empezado a hacer ahí como conexiones neuronales en mi cabeza, claro. Y ha sido como, yao, claro. Es que normal, claro. O sea, normal. Lo de los dark patterns que estás diciendo, a ver, supongo que vivimos en una burbuja, ¿no?, de digitalización y tal y cual, algunas personas, y lo sufrimos. Pero a mí, por ejemplo, es algo que me fastidia bastante. La mítica de aceptar las cookies pero te las comes, para quitarte de una suscripción tienes que hacer un revuelo del copón.
Sí, pero mira, esas yo cosas... ayer compré un billete de avión para ir a Mallorca porque tengo una boda. El precio, yo compro los billetes de avión a través de Skyscanner, que creo que es una página que funciona muy bien. Skyscanner me da opciones de puedes comprarlo a este precio en esta web y te redirige. Bueno, pues me lo invento porque no me acuerdo los números. Si el billete era 150 euros, cuando llego a la página web, veo la opción de 150 euros, le doy a comprar, en la siguiente pantalla lo que me dice es el precio ha subido a 173. Y yo, ¿por qué? Si tú me lo has ofrecido por 150, ¿por qué tengo que pagar 23 euros más?
Para que, bueno, supongo que ahí habrán hecho una pantalla, ¿no? Saben que Skyscanner tira de un punto...
Claro.
Y ellos lo ponen más barato para salir posicionados en el otro lado.
Efectivamente.
Y, joder, pero es que está feísimo.
Y entonces,
está feísimo.
Las únicas opciones que yo tengo como consumidor, además, son, bueno, pues, y yo, que además, ya que estoy en una posición privilegiada de, pues, sé que es lo que estás haciendo está mal y que es ilegal, venga, voy a denunciar. Claro, tengo que demostrar que Skyscanner a esa hora me dio ese precio. Claro, un pantallazo. Tengo que demostrar que cuando entré en esa web el precio que aparecía era el original, sacar un pantallazo. Tengo que demostrar que después subió sin ningún tipo de motivo aparente, sacar un pantallazo porque yo tampoco tengo conocimientos técnicos para hacer mucho más. Me tengo que ir a la oficina de consumo a poner una reclamación que tengo que justificar y tengo que redactar. O sea, ya dices, mira, te pago los 23 pavos solo por evitarme el tiempo que es esto. Pero bueno, que a veces como consumidores estamos muy vendidos. Sí que existe una norma que te permite, o un canal legal que te permite denunciarlo, pero yo qué sé. O sea, lo que debería ser es que te quiten la página web cuando pase esto. Te cierro la web.
Total.
Y ya está. A ver si lo haces.
Yo es que creo que eso es muy común, ¿eh? Fíjate. Sí, o sea, supongo que no es tanto en el digital, pero se vienen a la cabeza pues cositas que me han pasado con gimnasios, con bancos. ¿Sabes? Que no son dark patterns de webs, pero que también te hacen el lío de alguna manera.
Sí, sí.
Que cogen y te dicen, bueno, pues mira, esto era así, pero no, pero tal, es que tienes que hacer esto otro y esto otro. O en el gimnasio, no, mira, es que te diste de alta, había un año de permanencia, pero es que ahora tienes que estar un mes más por no sé qué.
Sí, sí.
Y es en plan también, creo que se juega mucho con eso, ¿no? Que es, también es lógico que también se juegue con, que no digo que esté bien, digo que es lógico que también se haga en otros sectores,
claro,
como tecnológico.
Por ejemplo, jarras de agua. Ahora hay una nueva ley de gestión de residuos que te, que te obliga en la hostelería que te pongan una jarra de agua a disposición de los clientes.
Sí.
Y que no lo hace nadie. La dirección de semana pasada nos fuimos con unos amigos que además son de una asociación ecologista. Siempre preguntamos, ¿el agua que vendéis es embotellada en plástico? Si nos dicen que es en cristal, la pedimos. Si es en plástico, le decimos, pues una jarra de agua. Y nos lo quiso cobrar en la cuenta. Una cuenta de 100 y pico pavos también, que dices, hombre, son ganas de discutir.
Ya.
Pues le dijimos, mira, la jarra de agua no está incluida porque hay una ley que dice que no sé qué, no sé cuánto. Que la señora nos manda la mierda.
La verdad que eso sí es súper común, ¿eh? Y encima, bueno, en Galicia no sé, pero aquí el agua de Madrid es como súper famosa, ¿sabes? Que todo el mundo bebe agua del grifo y todo
también.
El rollo. Y tú vas al restaurante y muchas veces o te dan un vaso, rollo, te dan un vaso y con eso apañas, o te traen una botella de agua directamente.
Claro, pero
de las de...
como consumidora tengo que exigirte yo que cumplas la ley. O sea, este es el tipo de sociedad donde nos movemos, que sabemos todos que el Lazarillo de Tormes no salió de la nada en cultura española. Somos un poco una sociedad que nos gusta ir al límite y que, bueno, si me protestan, vale, y si no me protestan, pues esto que me llevo, que creo que Vodafone vive de esto, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y alguna que otra más, ¿eh?
Banco Santander, esta peña vive de tarde.
Sí, 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 podemos enumerar.
Claro, y esto ya pasa en la vida normal, vamos a decir así, en la vida offline. El online tiene un punto como más difuso que es, lo hace todo complicado. Entonces yo entiendo que para el derecho no se han desarrollado todavía o no se ha descubierto todavía cuál es el camino fácil para que las normas en derecho digital o derecho tecnológico funcionen. Por ejemplo, licencias de software. Licencias de software libre. Claro, ¿tú cómo controlas que tú te descargas algo de un repositorio y entonces lo estás utilizando, pero que lo estás utilizando bien?
Sí, que no lo sacas provecho por otro lado. Es que, claro, es, que es muy complicado.
Es complicado, pero o hay que simplificarlo todo para que funcione o hay que mejorar el sistema para que funcione. Lo que creo que no nos podemos permitir como sociedad, y me estoy poniendo ya un poco estupenda, es tener un sistema de normas que nadie cumple. Discriminación de las mujeres en temas de salarios. ¿En serio tenemos que estar discutiendo estas mierdas en el casi 2023? Despidos ya, porque te quedas embarazada. Discriminación a la hora de acceder cuando tienes algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional. No sé, hay que discutir esto. No poder pagar con tarjeta de crédito en el puto autobús.
Ya, es que son muchas cosas. Pero justo, fíjate, hay una premisa básica que me he quedado con ella cuando la has dicho y me parece súper interesante, y es lo que has dicho. Cuando voy a un restaurante, ¿tengo que exigir yo que cumplan la norma? O sea, es que como que me parece demasiado obvio, ¿no? Es como, ¿de verdad tengo yo que hacer esa...? Porque muchas veces lo que pasa es que no te compensa el dolor de cabeza, el marrón, el papeleo y todo lo que tienes que hacer para reclamar y entras por el aro. Que no es que quieras. Que muchas veces yo no quiero, que yo digo, es que no quiero entrar por el aro. O sea, es un aro que no me gusta.
Claro.
Pero voy a entrar porque la balanza... Me pesa más.
Claro, y sobre todo, y yo... en esa mesa en concreto éramos como 8 personas y había 3 abogados. Claro, yo decía, joder, porque me decían, bueno, ahora es que son ganas de ponerte a discutir con la señora. Si no lo hago yo, que me la pila ya, a discutir con alguien, que básicamente
ya, es
trabajo,
que
conozco la norma, que entiendo los mecanismos, que no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo voy a después a exigirle yo al resto de la gente que lo haga? O sea, yo creo que también tienes como un poquito de responsabilidad. Que nos, o sea, spoiler, que nos sacó los 2 euros que eran de la jarra de agua y se fue con muy mala cara y probablemente pues no volvamos ahí nunca jamás. Pero bueno, yo qué sé, tampoco es que lo pasara mal. A mí me gusta discutir por deporte, ya lo sabes.
Ya. No, pero lo que sí que creo que podría estar bien es de cara a toda la regulación y todo lo que tiene que venir ahora en el mundo tecnológico, que simplifique ese proceso.
Sí.
Porque yo muchas veces sufro eso que tú comentabas de los dark pattern en webs y me gustaría reclamarlos fácil. Y alguna vez, he de decir que alguna vez ha caído por ahí un mensajito a consumo con su detalle y tal y me he esforzado porque ya me ha tocado lo que es la fibra interior más de la cuenta. Pero en general es que hay una cantidad de gente que te coge las cookies sin aceptarlas, que te envía correos sin que hayas aceptado nada.
Sí, sí.
Y claro, yo castigo mandando a spam y hablando como tengo que hablar de ese tipo de negocios, pero creo que si fuera más fácil el proceso, habría mucha gente haciéndolo.
Sí, y sobre todo, volviendo un poco al topic de la conversación, el sistema legal, vamos a llamarlo así, tiene que simplificarse porque toda la sociedad se está simplificando. Que estamos hablando de que ahora para cogerte un vuelo haces 2 clics y tienes el avión. Que ahora para pagar haces con el móvil ping-ping y pagas. De hecho, a mí el otro día estaba, no sé qué estaba, o sea, que parezco yo aquí una compradora compulsiva, pero no.
A ver, Bárbara, la imagen que estás dando la estás dando tú sola.
Estaba comprando una cosa a mi hermana en una página web y ya me salió para pagar con la tarjeta de crédito los datos que están almacenados en el Google Pay. Entonces es como, si la vida se va simplificando, el derecho, el mundo legal, el sistema, se tiene que simplificar también. Hubo una vez en una charla que dábamos que se hablaba un poco de esa diferencia de lenguaje, ¿no?, que hay con el mundo legal, que hablamos en un idioma los abogados que no entiende nadie, y los jueces igual, los tribunales, y entonces yo expliqué que hay una carta de derechos del ciudadano que obliga a la administración pública a escribirte en un idioma que entiendas, independientemente de que tengas una licenciatura en derecho o la educación básica. Tú tienes que tener la posibilidad de entenderte con la puñetera administración. No puede ser que cuando te llega una carta de Hacienda, yo que tengo una licenciatura en derecho, no puto entiendo lo que me dice Hacienda y llama a la asesora fiscal. Y eso es un derecho que tenemos y que también volvemos a lo mismo, que parece que somos nosotros los que lo tenemos que exigir. Y creo que sí, que facilitaría mucho las cosas. Que esa simpleza que hay en el mundo tecnológico se trasladará también al mundo legal. Que creo que es, por ejemplo, el derecho digital para mí sí tiene ese tipo de responsabilidad, o legal tech, uh-huh, pero no el derecho tecnológico.
Justamente. Pues por hacer un apunte a esto, voy a hacer dos comentarios. Primero, un amigo mío que se llama Jorge de los Reyes, que lo que hace es facilitar ese proceso legal de reclamación, digamos, o sea, tú sufres ese dark pattern y él, como agencia de abogacía, que se llama Legal Karma, también tiene bastante nombre guay, y lo que hace es asesorarte para que lo tengas más sencillo, pues eso, sacar ahí un poquito de hacer sangre sin complicarte, que me parece muy guay.
Parece
y por
genial.
Otro lado, no sé si lo has visto, pero yo soy súper fan de este hombre, de hecho sale en mis clases, sale en mi podcast, debería ya pues venirse un día, que es Jaime Gómez Obregón, no sé si le conoces.
Sí, sí, sí.
Pues para mí, a pesar de que él siempre dice que no está orgulloso de los trabajos que ha hecho, sí, simplemente que está contento con el resultado, sí, me parece increíble el avance que está haciendo una persona individual, con apoyo evidentemente, sobre la digitalización, transparencia y todo, de todo este sector público que
claro,
ya vemos que cuesta.
Es que además lo que está haciendo Jaime es una cosa súper específica, porque me pongo otra vez el gorro de abogada aquí. Hay toda una normativa en Europa, ya no te hablo de España, hablo de Europa,
sí,
de unas directivas europeas, para el que no lo entienda. Esto es como una pirámide, hablando de Egipto, la normativa española está abajo y después por encima pues tiene una serie de normas internacionales que tienes que cumplir y que nadie discute.
Claro.
Los de la Convención de Derechos Humanos, los tratados internacionales y el derecho europeo. Entonces, Europa...
El Madrid Central, o sea, todo lo de los gases de contaminación de los coches que estamos viviendo en Madrid y supongo que en el resto de España, pero aquí más acentuado por la ciudad,
sí,
eso es una normativa europea,
sí,
que ataca a catas y punto.
De hecho, en Galicia hubo mucho drama porque la Unión Europea decidió que el sacrificio de los animales para consumo humano tenía que ser de una manera muy determinada y aquí somos muy fans de la matanza del cerdo.
Claro.
Usaban cuchillos, se le rebanaba el cuello al cerdo y hay una serie de rituales paganos que se siguen manteniendo. Y cuando llegó la normativa europea, claro, explícale tú a Carmiña, que vive en una aldea con cuatro personas más, que dice la Unión Europea
ya,
que al cerdo ahora lo tienes que matar no sé qué, pues que le den por el culo a Europa. Bueno, pues...
Es que es literal, o sea, yo me está viniendo flashes a la cabeza de mi familia, ¿sabes? De decir... Leche, ¿cómo le voy a explicar yo a mis abuelos esto?
Claro,
en plan,
esto
no,
lo
mira, deciden no podéis hacer esto
en Europa, unos señores, en Bruselas,
claro,
o donde sea. Bueno, pues...
Iba a decir, sí, sí, ya han decidido mucho por mí toda la vida, ¿sabes? En plan...
¡Que vengan a buscarme de Bruselas!
Claro, pues, tú eras...
En Bruselas se decidió que tiene que haber una transparencia con la información y que los datos... O sea, hay una normativa europea y tres leyes españolas que dicen que todos los datos que sean producidos y toda la información producida por la administración pública, salvo que haya una causa de fuerza mayor, tienen que ser públicos, públicos, publicados, accesibles, bla, 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 bla. Las sentencias de los jueces. La Constitución española dice que las sentencias tienen que ser públicas. Hay una parte de protección de datos que tiene que prevalecer. Bien, tachas el nombre de la persona, pero yo tengo derecho a saber un juez o una jueza, bueno, un juzgado, qué tipo de resoluciones está dando. ¿Por qué es mi puñetero
sí,
derecho? No hay manera. Y lo que está haciendo Jaime, la última directiva de la Unión Europea de temas de reutilización de datos decía que hay una serie de datos que tienen que ser públicos, accesibles, gratuitos y demás. Y una de ellas es la propiedad de las sociedades mercantiles. O sea, yo tengo derecho a saber quién es el dueño de una empresa. Sin tener que pagar nada, sin tener que... O sea, tiene que...
Ya, sin entrar en Informa,
claro,
y todo este tipo de cosas que...
¿Qué pasa? Que hay toda una serie de plataformas, Informa, Info, no sé qué, Infoempresa, todas estas, que viven de que un registro mercantil, que es un organismo público, tenga esta información secuestrada. Y eso no puede ser.
Ya.
No puede ser. Y bueno, y como las sentencias judiciales, la información mercantil, la información de la propiedad de las tierras y demás... Y Jaime lo que está haciendo es un esfuerzo ingente y además
sí,
muy admirable por la transparencia. ¿Qué es algo que viene recogido en una ley? Y este señor se tiene que dejar los cuernos con la administración pública porque no le quieren decir cómo se adjudica un concurso. Con temas de software libre, por ejemplo, hay muchos concursos públicos donde ya parece que esto de dinero público, código público, empieza a calar, y en el propio, en las bases del concurso te piden, pues imagínate, el ayuntamiento de Majadahonda, que me lo estoy inventando, ¿eh? Que no llame nadie del ayuntamiento.
No.
Pues el ayuntamiento,
esperemos que no.
Que vamos a crear una plataforma para que los ciudadanos puedan interactuar con el ayuntamiento de manera más sencilla. Bien, requisitos técnicos, software libre o que se publique el código. Entonces hay empresas que dicen, vale, pues yo voy y esta es mi experiencia y este es el equipo que presento y este es mi proyecto y esto es no sé qué. Vale, yo te concedo a ti bueno, te hago la concesión administrativa o te adjudico el concurso, la frase legal que sea. Tú haces el puto trabajo. ¿Dónde está el código? O sea, ¿tengo que ir yo rastreando qué concursos dicen que tú tienes que utilizar software libre para que tú con dinero público hagas tu proyecto y que después esto no aparezca publicado en ningún sitio porque a ti no te salen los huevos? No. Sí, me dejo de...
Ya, es que... Hay, no, y hay mucho, mucho camino para esquivar. Ahora también ha sacado una cosa que es el Super BOE, que si tú pones, o sea, buscas una ley en cualquier tipo del BOE, pones Super delante de BOE, le das al Enter y te permite cambiar el formato para verlo un poco mejor.
Claro,
es que... Estoy un montón de
y esto es privado. O sea, esto es alguien que ha estado hasta los huevos, sí, de leerse BOE, es que es imposible leerse un BOE, y que ha dicho, bueno, pues esto lo podemos simplificar y lo voy a hacer así. Cuando esto debería pasar...
Es que es increíble.
Yo que sé, del Ministerio del Interior, o del Ministerio de Justicia, del Gobierno de España, que diga, bueno, pues...
Ya.
Y de hecho, yo te lanzo un reto a ti, como friki de los analytics. Yo ofrezco 100 euros. Bueno, es un reto público. A lo mejor hay mucha gente que...
Venga, un reto público, Bárbara. A mí, si acaso me invitas un día allá a Galicia a comer algo allí chulo...
No te tengo que invitar, tú a Galicia cuando quieras, que llamamos a Alex. Pero yo lanzo el reto siempre de te doy 100 euros si eres capaz de decirme cuántas leyes están en vigor ahora mismo en España. Porque eso no lo sabe nadie.
Joder, es que claro, si ya me estás partiendo de que no se puede resolver...
No,
pues,
yo no digo
pues,
que no se pueda resolver. Porque yo entiendo que se podría resolver de la siguiente manera. Casi toda la normativa está publicada en el BOE. El BOE está digitalizado hasta el año no sé qué o a partir del año no sé qué. Tendrías que encontrar un sistema que scrapeara toda esa información y que fuera capaz de detectar cuáles son las normas que están en vigor y cuáles son las normas que han modificado esas normas. Porque las leyes al final tienen disposiciones adicionales. O sea,
¿Cómo te avisa que una ley tiene relación con otra?
No te avisa. ¿Cómo te avisa?
O sea, me refiero, en el BOE te dirá... Ya, pero me refiero, no sé, ¿habrá alguna frase que sea como por la ley no sé qué? Ya no
te
vale.
Dice,
¿no?
La ley 24/7 del 15 de noviembre que regula la normativa, yo qué sé, de acceso a...
Sí, pero pone el numerito, ¿no? Pone el numerito.
Que sustituye, claro, las leyes tienen un número de referencia, que sustituye en parte, normalmente, a la ley no sé qué, no sé cuánto. Y después hay una disposición adicional, una disposición derogatoria de esta ley sustituye se queda derogada la ley no sé qué, porque ya tenemos esta. Por ejemplo, la ley de protección de datos. La ley orgánica de protección de datos, la primera,
pero claro,
quedó derogada parte por la nueva, pero solo en parte.
Pero claro, solo en parte, entonces ¿cuántas hay? ¿Dos o una vigente?
Una es que y media.
Me parece muy tramposo esto. Claro, me parece muy tramposo.
¿Cómo es posible que en un sistema donde el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento? O sea, que tú digas, ah, es que no sabía que las cookies no podían recoger información, aunque la gente le diga ahí que no quiere dar información. Bueno, pues te jodes y pagas la multa igual. ¿Cómo es posible que si desconocer leyes no te exime de cumplirlas, sea absolutamente imposible saber cuántas leyes hay?
Ya, tío. ¿Y qué aportaría saber el número de leyes?
Pues yo creo que si fuéramos conscientes del número de leyes que hay, dejaríamos de legislar directamente.
Ah, mira.
Porque hay un principio en el proceso legislativo, que es el de elaboración de leyes, que dice que tú no puedes hacer leyes especiales. Está prohibido. Porque si no, el sistema no funciona. Tú tienes que hacer leyes generales. Entonces, pues imagínate, cuestiones de violencia de género. Tienes un código penal que dice que no puedes matar. Pues, no puedes matar y además si son mujeres o familiares, que es por cuestión de género o por discriminación de raza, tal no sé qué, entonces es especial. Pero además, si esto ocurre dentro del ámbito intrafamiliar y con niños presentes y no sé qué, entonces que... A lo mejor, o sea, no quiero banalizar el tema de la violencia de género, por supuesto,
pero
a lo mejor esto ocurre a todas las escalas. Deberíamos centrarnos en el de no matar, en general.
Sí.
Cuando tú tienes cinco normas que regulan la transparencia y la publicación de datos y el acceso a la información pública y no está funcionando ninguna,
ya.
Joder, es que tenemos un problema.
Igual hay que replantearse.
Claro, cuando tú tienes un colectivo que es la gente que trabaja en tecnología, que no tiene su propio convenio sectorial y que hay 80 convenios que regulan lo mismo de diferente manera, a lo mejor estás generando situaciones un poco injustas.
No tenemos convenio, pero sí estereotipo, ¿eh? Que sí que bien que mola señalar ahí a los de tech en plan estos frikis.
Los de las sudaderas.
Claro, o los de las camisetas de Metallica, ¿sabes? Que también ha pasado. Claro. Bueno, yo en verdad soy el de los cortos, ¿sabes? O sea, muchas veces, el de los
pantalones. ¿Qué aportaría? Primero, yo creo que aportaría claridad y la información siempre es bienvenida en cualquier sector. Y una vez que tú tienes esas métricas, tú lo sabes, puedes trabajar con ellas.
Sí.
¿Cuántas leyes regulan el medio ambiente? ¿Cuántas leyes regulan el tráfico? ¿Cuántas leyes regulan el sistema fiscal? ¿Cuántas leyes regulan las tonterías del día a día?
Claro, claro, es que es lo que estaba pensando. Tiene que ser un buen marrón, ¿eh? O sea, no sé. Puede ser, Bárbara, que fíjate lo que está pasando ahora mismo aquí en directo, pero bueno, en diferido cuando salga. Pero está pasando que me están entrando ganas de meterme a los BOEs a ver cómo está estructurado eso para ver si se puede hacer algo que no sea demasiado complejo y que no me lleve anginas.
Pues mira,
¿sabes? Por lo menos.
Algo se puede hacer, porque mi amiga Ellen Irazábal, que es abogada y además se dedica al tema de Analytics, que alguna vez he hablado de ella porque deberías invitarla a este podcast, estuvo trabajando con las R Ladies de Madrid, con Inés Huertas, con Leticia, con Beatriz, que arroba chuchería, estuvo trabajando en scrapear el BOE y les petaba siempre. O sea, no había puta manera de scrapear el BOE. Y al final dijeron, bueno, vamos a acotar los BOEs a scrapear y vamos a lanzar preguntas para ver si somos capaces de contestarlas. Una de las preguntas, me voy a inventar la información porque no me acuerdo exactamente.
Venga.
Pero era algo así como, ¿cuántas subvenciones recibe cada universidad? Porque las subvenciones se tienen que publicar en el BOE. Bueno, pues le salía que en el año, 2018 o 2019, la Universidad de La Laguna, por 7 proyectos, había recibido como 2 millones de euros. Que tú decías, pero, perdona. ¿Cuál es la universidad que más subvenciones ha recibido? Barcelona, la Autónoma, la Rey Juan Carlos, la de Santiago, la de Málaga, la de,
yeah.
No, la de La Laguna. No sé cuántos millones. ¿Cómo? ¿O cuántas personas, cuántas empresas han ganado estos concursos en este tiempo? O sabiendo quién es el dueño de una empresa, ¿cuántos dueños con más de 5 empresas se dedican a ganar concursos públicos?
Ya.
Esta información se tiene que conocer porque roza un poco la mala administración, sí, y la corrupción.
Es que esto me recuerda a lo que hizo el mismo Jaime, que para mí, ya te digo, en estos casos, para mí es un referente, es con lo de la donación. O sea, hizo una página web increíble, o sea, es que al final este trabajo es muy chulo, la gente piensa que los de los datos estamos colgados y tal y cual, y luego hay gente que se mete porque en el sector se mueve dinero, pero la verdad es que mola, o sea, es el típico investigador, tú te coges tu pizarrita y vas intentando ahí cerrar los hilos, sacar la información, plasmarla y al final llegas a conocer el fondo del asunto. En estos casos públicos es muy vistoso, pero una empresa pasa igual. Tú al final lo que quieres saber es por qué coño te han comprado, por qué se han ido estos tíos o por qué no te han hecho lo otro.
Sí, sí.
Y ahí hay herramientas a mogollón. Oye, es muy, muy interesante, ¿eh?
Claro, pero ¿de qué te sirven las herramientas si el campo donde tú quieres meterte a jugar, vamos a decirlo así, con ellas o a probarlas, no está preparado para esto? Porque el BOE al final,
ya,
es que son PDFs. O sea, es que son putos PDFs.
Ya, 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 ya. Pero bueno, como hay avances ahora hasta para hacer OCR a los PDFs, hay que ver. Hay que ver, ¿eh? No sé, mira, fíjate que a mí nunca me ha llamado la atención el BOE y ahora ya me estoy empezando a plantear, oye, ¿se podrán hacer aquí cositas?
No te toques, ¿eh? Pensando en el BOE.
No, de verdad que... La verdad que no. No me voy a poner aquí yo OCR ni nada, pero ni en el BOE ni en nada. Aquí hay que...
Está centrado.
Exactamente, hay que estar centrado. Bueno, por cerrarte este ciclo de situación del derecho, derecho no, ¿cómo era? A ver, derecho tecnológico.
Derecho tecnológico.
Cuidado, es que tengo miedo de que me caiga. Yo he de decir que, que la ley a veces castiga. Y me acuerdo, estabas hablando, y lo he apuntado para comentártelo, me acuerdo cuando hablabas de lo de la ley europea de las matanzas en Galicia y todo esto, me acuerdo de hace poco hablando con mi abuelo, me recordaba cómo a él y a su hermano, les multaron por trabajar un domingo. Todo hace unos cuantos añitos. Y tuvieron que pagar, no sé, las 100 pesetas. Pero eso era una barbaridad en aquella época. O sea que lo que hay que hacer es igual... Es que ellos sabían que no se podía trabajar, lógicamente, que lo estaban haciendo mal, pero...
Claro, me estás hablando, tu abuelo hablaba de cuando funcionaban las inspecciones de trabajo.
Claro, justo, justo. Sí, sí, sí. Ahora no sé si te pillarían.
Claro, es que hay... O sea, se ha multiplicado tanto a unas potencialidades tan grandes
ya.
Que al final, por muchos medios que tengas... O sea, como gestor, a ver, que yo nunca me he visto en temas políticos y bastante tengo yo con gestionar mi empresa y gestionar mi vida, pero como gestor público, ¿qué es mejor? Lo decía Concepción Arenal, ¿invertir dinero en cárceles para encerrar a delincuentes o invertir dinero en escuelas para concienciar a los ciudadanos ya. Para que el día de mañana no sean delincuentes? ¿Qué psicópatas hay en todas partes? Mala gente hay en todas partes y tampoco voy a ser yo la que quede aquí de naif. Pero ¿qué es mejor? Invertir en tener más inspectores de trabajo porque se incumple la normativa o analizar por qué se incumple la normativa e invertir en pues, mejorar las condiciones, no sé.
Y en que se entienda, que al final, que no es por justificarlo, pero que siempre hay un móvil, que
¿sí?
Quizá mi abuelo y su hermano estaban trabajando porque si no, no
pues había no comer.
Ese día para comer. Entonces, que también hay que entender el móvil de por qué se está haciendo una cosa.
Claro. Es lo que pasa con muchos inmigrantes o con el personal de limpieza. Yo conozco al abogado que consiguió que se cambiara la normativa porque las empleadas del hogar no tenían derecho a paro. Es como, pero si tú estás cotizando, ¿cómo no vas a tener derecho a paro? Y muchas no querían cotizar porque estaban en situación irregular y porque pensaban que eso les iba a afectar para expulsarlas del país o lo que sea, que es como, joder, es gente que necesita trabajar para comer, bueno, como todos, pero bueno, en situaciones un poco más extremas. ¿En serio estamos castigando a la gente porque no cotice? Joder, averigua por qué no están cotizando y obliga a quien las emplea a que coticen por ellas, que es la nueva normativa, ¿sí?
Total, total. Joder, me da rabia hacer este plot twist y cambiar de temática porque estaba súper interesante, pero es que hay tanto tema aquí que yo no me esperaba tanta amiga, ¿eh? Fíjate que es que me ha despertado curiosidad saber cuántas leyes hay ahora mismo vigentes.
Imagínate.
Yo quería hacer una pregunta que, bueno, primero he de decir que los modelos generativos de inteligencia artificial ahora están súper de moda, puedes generarte una fotito, un texto, un no sé qué, y es ahora mismo lo top de lo top. Pero bueno, las modas ya sabes cómo funcionan y la inteligencia artificial va a seguir avanzando con imágenes, con vídeo y con lo que toque. Pero ahora, como está muy candente, pues sí que me llegan preguntas de algunas cosas y aprovechando aquí que tengo una experta en derecho tecnológico, aunque la palabra experto no sé cómo lo ves tú, pero a mí no me termina de convencer. Pero bueno, yo quería preguntarte... Yo hago lo que puedo con lo que tengo, que ya está bien. Pero quería preguntarte por la autoría. La autoría de la generación con inteligencia artificial. Por un lado, tenemos modelos que son, por ejemplo, modelos de texto generativos que hemos visto que ayudan, por ejemplo, a completar código de desarrollo.
Uh-huh.
Claro, ya me estabas diciendo antes que no se contempla el software, pues qué coño te voy a preguntar. Eso, sí, ya parto de esa premisa que no sabía. Pero te digo, tú cuando has creado un modelo, te voy a decir concretamente uno que se llama GitHub Copilot.
Sí.
Sí, que es un asistente al código basado en un modelo generativo de texto, ¿vale? Perfecto.
A mí también me ha llegado preguntas.
Entonces, es en plan, vale, yo la primera prueba que hice en plan en mi ordenador fue en plan, crea un programa que descargue tweets de esta cuenta y me generó directamente una API key de una persona. Porque claro, como está entrenado con un repositorio público y eso no se revisa si tú has subido una cosa o has subido otra, pues... Salen cositas. Entonces, a veces sale una API key, otra vez sale un copyright de un tío, porque lo ha subido a su repositorio público. Entonces, ¿cómo vas a manejar la autoría de estos textos o de estos códigos? ¿O qué va a pasar aquí?
A ver, aquí primero voy a hacer un minuto, mi minuto de píldoras de derecho con Bárbara. Que tú no tengas una ley que regule algo, tema software, por ejemplo, algoritmos, criptomonedas o lo que sea, no significa que el sistema legal no esté preparado para dar una respuesta. Porque si no, estaríamos todos muertos. Entonces, tú aplicas leyes por analogía, pues un poco, bueno, pues si esto funciona para una herencia, pues a lo mejor también funciona para una criptomoneda a la hora de temas fiscales. No lo sé, pero tú tienes un sistema normativo que funciona y que te da respuesta a casi todo. A mí ahora cuando la gente me dice, no, es que esto está sin regular, lo dudo bastante. Ya. A lo mejor esto justo no, pero otra cosa que se le parece mucho, sí. Entonces, no hay que preocuparse porque no haya normas. De hecho, ya sabes que mi postura es que haya menos. Pero bueno, existe un sistema normativo que lo regula casi todo o que te ayuda a entender la regulación de casi todo. A la pregunta de qué pasa con las autorías de las, voy a llamarle cosas entendido como bienes intangibles, de las cositas que generan las inteligencias artificiales. Es que para mí la pregunta es errónea, porque una inteligencia artificial no tiene derechos de autor. Es decir, la propiedad intelectual. Claro, no hay, que seguro que alguno dice, pues tiene que haber una ley de propiedad intelectual de inteligencia artificial. No, mira, hay una ley de propiedad intelectual que dice que la propiedad intelectual es aquel conjunto de derechos que protegen las creaciones humanas. O sea, tú, y aunque no dijera humanas, creaciones del intelecto, creaciones nuevas, novedades, innovaciones, por tema de patentes y demás, no tiene que decir humanas, porque titular de derecho solo puede ser la persona y algunos animales de algunos derechos. Pero solo puede ser la persona. Entonces, si tú no eres una persona porque es una inteligencia artificial, no tienes derecho a nada. Entonces, la pregunta de ¿qué pasa con la autoría? Es que no hay autoría, no existe el concepto.
Pero el resultado, per se, o sea, es decir, vale, la inteligencia artificial no, pero si yo genero, por ejemplo, un trozo de código y lo uso,
claro, pero
y ese trozo de código estaba licenciado por un tío, pero me ha generado el programa ese trozo.
Claro, sí, es decir, que además esta frase creo que es tuya, la inteligencia artificial es una herramienta.
Sí, total.
Esta frase te la escuché a ti.
Debería ser mía, vamos. Si no lo es, por favor, para cartelería. La verdad es que doy bastante la chapa con eso.
Claro, si tú como programador utilizas herramientas, Copilot, otra inteligencia artificial, un Minion, me da igual.
Sí.
Utilizas algo para crear código, va a depender de los términos y condiciones de la herramienta, amigo.
Ya.
¿Qué es lo que dice? ¿Qué herramienta estás utilizando y qué dice? Todo lo que se genere va a ser público. Todo lo que se genere con esto va a ser americano. Todo lo que se genere con esto va a ser mío y no tuyo. Todo lo que
ya.
¿Cómo se utiliza esa herramienta? ¿Cuáles son las instrucciones? Ese sería el primer paso. Segundo, imagínate que es libre. Una Creative Commons. Todo lo que se salga de esta plataforma, de esta herramienta, del uso de esto, va a ser Creative Commons y lo puede utilizar todo el mundo y tal, ¿vale? Tú, como humano que tiene el dedito, que le da la tecla y que le explica el problema al chisme para que lo solucione,
sí,
tendrías derechos de paternidad. O sea, ese hijo, ese API key, ese código es tuyo. Pero a lo mejor no tendrías derechos de explotación porque la licencia no te lo permite.
Ya veo. Y,
o sea, no
y
es como,
fíjate.
Primero, la pregunta es errónea y segundo, la respuesta no es fácil porque tienes que tener en cuenta muchos elementos.
Y que la movida la pueden tener los que han hecho el modelo y han utilizado ese software, claro, porque no sabes lo que han utilizado para entrenar y quizá el texto que han utilizado lo han cogido, vete tú a saber cómo,
claro,
y ahí es donde está el lío.
Imagínate que hay una infracción de propiedad intelectual, es decir, imagínate que esa API key pues ya había sido previamente creada por una persona y que se da cuenta de que tú entiende que tú se lo has copiado y te reclama sobre eso. Claro, ahí te metes en el apasionante mundo de la propiedad intelectual, que te recomiendo que hables con Marilza Blanco para esas cosas, porque ya sabes que es mi referencia y que es la que trabaja conmigo en temas de propiedad intelectual.
Aquí las cosas se quedan en casa, por lo que estoy viendo.
Siempre,
¿eh?
Yo siempre me arropo a casa. te llega un requerimiento de deja de utilizar esto, pues que a lo mejor tú no lo estás utilizando, a lo mejor tú se lo has vendido a tu cliente para que lo utilice él. ¿Qué es lo que dice tu contrato con el cliente? ¿Qué es lo que dice los términos y condiciones de uso de esa plataforma? ¿Quién se hace responsable? ¿Qué es lo que dice la licencia de la API Key de este fulano? ¿Qué? Y por eso, cuando la gente, porque yo esto lo escucho muchas veces, de bueno, pero es que no hace falta llamar al abogado para todo, porque total es un contrato que puedo copiar en no sé qué, total son unos términos y condiciones que puedo copiar en no sé cuánto. Estoy súper a favor de copiar, súper a favor, porque... Pero... Vuelvo otra vez, no, no, pero nada. Vuelvo otra vez a la pirámide. Mejor algo mal que nada, siempre. Mejor algo bien que algo mal. O regulinchi, que puede ser el que copia algo y lo tunea. Bueno, está un poco regulinchi. Pero joder, yo creo que lo óptimo es tenerlo bien. Que no lo quieres tener bien porque no tienes dinero, porque no crees en el valor del trabajo, porque no entiendes la relevancia de esto. Tu puto problema. Pero lo que puede pasar es pues, que te encuentres como un cliente nuestro, con una reclamación de 180.000 euros por una cosa que había copiado.
Ya.
Y que le había vendido a un cliente con el que no tenía un contrato.
Pues que todo mal.
Claro, es un poco como los seguros de los coches. Que bueno, que ya sé que son obligatorios, pero el que se hace el seguro a todo riesgo. Joder, tú no vas a coger el coche y lo vas a estrellar contra un muro. Pero,
ya.
Si aparece un muro delante de tu coche y se te estrella... Tienes que tener una seguridad. Yo creo que cuando haces negocios tienes que tener esta seguridad también. Que, oye, que además es el argumento de todos los días. Yo soy súper favorable de la mínima legalidad viable. Tienes una startup y tienes 10.000 euros. No te lo gastes en hacer un contrato de puta madre. Gástatelo en marketing y consigue clientes. Que cuando te paguen y tengas más dinero, entonces sí haz el contrato de puta madre. Porque tus clientes primero son el Loli de la charcutería y el panadero Pepe. Pero cuando empieces a trabajar con empresas que están a otro nivel... Protégete, vendes código que haces a través de pues una inteligencia artificial generativa, pues porque te ayuda, te lo hace más fácil, te lo simplifica, no sé qué. Guay, ponlo en el contrato, no pasa nada. La empresa no te va a decir, ah, pues me voy a hacer dar de alta yo en eso que tú utilizas. No, te dirá, ah, vale, guay, pues estupendo, te lo firmo, hasta luego. ¿Cuánto quieres? ¿1.000, 1.000, 2.000, 2.000? Pero dame.
Voy a por otro marrón.
Trabajo, ¿eh?
Que voy a por otro marrón. Que me están viniendo ideas de... Te voy a enmarronar más.
Venga.
Te voy a enmarronar más. Vale. El código a mí me ha quedado bastante... Es una putada eso de los contratos. Está guay, pero es una putada. Estoy haciendo yo aquí... O sea, está muy guay que haya empresas que te lo faciliten. Eso es lo bueno. Ese es el punto positivo. Pero ahora estoy pensando en otro tipo de derecho que no tengo ni idea de qué es, pero te lo voy a lanzar.
Venga.
Yo hace poco he empezado a mosquearme con la moda de entrenar inteligencia artificial con la cara de una persona.
Sí.
Porque se está haciendo con un modelo que es libre, ¿vale? Es totalmente libre, no abierto, es libre.
Vale.
O sea, tú puedes hacer lo que quieras con ese modelo. Entonces la gente entrena con fotos suyas, crea una versión pero con un poquito más... que lo que hacen es asignar un token que tú escribes con tus rasgos,
vale.
¿Vale? ¿Qué pasa? Ese modelo no tiene filtro NSFW, es decir, no tiene filtro de guarreridas y cosas varias.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes coger un modelo libre, entrenarlo con fotos que están en la web de una persona y generar cierto contenido, vete tú a saber cómo. Y la gente está tomándose mucha libertad con esto. Ah, mira, pues se puede hacer así, pues se puede hacer asado, pues haz así, con las caras de las personas, no pasa nada. Y en realidad puedes llegar a conseguir escenas porno con la cara de otra persona simplemente cogiendo imágenes que tiene en internet y entrenando un modelo. ¿Eso qué?
Eso es derecho penal y es un delito.
Eso tiene que ser ilegalísimo.
Es que no está regulado.
¿Y eso cómo?
Porque... Sí, lo está.
Ya, claro.
Claro, a ver.
Eso es lo que digo.
Tú tienes en tu entorno seguramente hay gente que se empieza a divorciar.
Sí. Bueno, no. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí. Sí.
Vale. Pues la mecánica es sí, igual. Lo digo porque todos tenemos en nuestro entorno a alguien que se ha divorciado o que se va a divorciar y no sé qué.
Sí, sí.
Tú puedes tener un convenio de divorcio que diga que al niño lo tienes que, o a la niña lo tienes que devolver a casa del otro a las 8. Pero no vas a tener un convenio que te diga me lo vienes a recoger al portal o te lo tengo que subir solo en el ascensor o yo tengo que subir hasta tu puta puerta o que son las discusiones de la gente que se divorcia.
Sí.
Es que dice el convenio que, convenio dice que tienes que estar a las 8. Es que llegó a las 8 y 5. Bueno, porque había tráfico. O sea, esto ya depende de la calidad humana de cada uno. ¿Quieres discutir por 5 minutos? Estupendo. Yo no discutiría. Entonces, te traslado...
¿Y eso que te gusta discutir?
Te traslado esta misma reflexión a lo que me estás planteando. Está genial que cualquiera, o sea, todo lo que sea democratización de acceso a tecnología, me parece genial.
Está
genial que cualquiera pueda descargarse eso, entrenarlo con tus propias imágenes, pues con las de tu sobri, por ejemplo, las tuyas, o imagínate que yo tengo alguna fantasía contigo. Entonces cojo todas las imágenes que haya tuyas y me hago ahí un vídeo de, no sé, tú subiendo, haciendo pesas y... Vale, eso es algo que, cruzado un límite, atenta contra tu dignidad como persona.
Claro.
¿Cuál sería el límite? Imagínate que esto ya es como muy subjetivo. No hay una ley que diga, a partir de aquí pasas el límite. Por eso están los jueces también, las juezas, para decidir qué es delito y qué no. Pero yo me hago un vídeo casero tuyo porno y me lo pongo por las noches para dormir tranquilita. Bien, yo cojo ese vídeo y se lo rulo a mis amigas en WhatsApp, que se lo rulan a las suyas, que acaban publicándolo en algún perfil de Instagram.
Es que eso termina siendo una movida.
Y lo ve tu madre. Yo estoy atentando contra tu intimidad, estoy atentando contra tu derecho a la propia imagen y probablemente contra los ojos de tu madre, que se los querrá lavar con lejía.
Y yo me estoy riendo, pero no es
claro,
gracioso.
Es gracioso si lo ves como, oye, pues es una putada. Y le puede pasar a cualquiera. Ya. Claro, ahí el derecho no tiene nada que hacer. O sea, ahí lo que tiene que hacer es la educación y los valores que tenga cada uno.
Total.
Es como el tema del sexting con los adolescentes. Yo he dado muchas charlas en institutos y alguna vez que hablas de Instagram, ¿no? Entonces ellos te dicen, bueno, pero las stories desaparecen a las 24 horas. Y es como, eso no desaparece. No lo ves tú, no lo ven los demás. Pero cuando tú postules a presidenta del gobierno,
sale todo.
Ten por seguro que eso va a salir.
100%.
O los, pues las imágenes estas que se borran. De no, lo ves, lo abres y se borra. No se borra, claro. No desaparece. Que tú no lo puedas ver en tu interfaz no significa que por detrás eso no se quede almacenado en algún sitio que tú no sabes dónde está. Entonces, hay muchas veces que los profesores te dicen, no, pero insísteles mucho en que no se graben eso. Tío, tienen 15 años y están viendo porno desde que tienen 8 en los móviles de sus padres. Y ya está, no les digas que no lo hagan, porque aquí todos hemos tenido 15 años y gracias a Dios, cuando los tenía yo no había móviles. Explícales cuáles son las consecuencias y qué es lo que puede pasar. Y ahí pues yo creo que conciencias mucho más. Entonces, no puedes prohibir el uso indiscriminado de una tecnología.
Total.
Incluso te diría que no puedes regular el uso de... Esto está bien, esto está mal, porque el bien y el mal son cosas muy relativas. Pero tienes que educar a la gente para que no ocurran determinadas cosas. Y desde luego, cuando ocurren, tienes que utilizar los mecanismos que tienes a tu disposición, que en este caso serían pues, una denuncia.
Me parece brutal. O sea, a mí me has convencido. O sea, no sé de qué, porque en realidad pensaba también esto, pero era un poco preguntar, porque las quejas son alrededor de, pues es que ahora no hay nada que me proteja. Bueno, pues ya, tampoco hay nada que te proteja. O sea, yo recuerdo de casos a nivel, pues no mundial, pero joder, de España, de casos de filtración, de grabaciones, joder, hace poco la de Santimillán, ¿no? Creo que fue. Pues eso es que puede pasar, eso no hace falta que sea una inteligencia artificial, claro. Eso es que este combate es otro, es decir, es el fake news, ¿no? Es como el estoy utilizando información de otra persona para crearlo que ni siquiera es real y esa difamación es una movida, porque
es
también te puede pasar. Exactamente.
Claro, pero por ejemplo, cuando fue lo de Santimillán, yo me acuerdo que en mi grupo de amigos, pues hay el típico que no tiene dos niños de frente, que lo queremos igual, pero bueno, es así. Entonces decía, ¡buah! ¿Visteis el vídeo de tal? No sé qué. No, por supuesto que no he visto el vídeo. O sea, porque estoy en contra de ese tipo de información y de imágenes. Y que además, tampoco entiendo cuál es la gracia del vídeo, que son dos personas follando. ¿Qué pasa? ¿Tú no follas en tu casa?
Bueno, igual es
no
eso.
Sé. Sí, esto explicaría muchas cosas también. Pero, claro, es cómo nos... ¿Por qué eso es noticia? porque los periódicos necesitan vender clics, ¿vale? Bien.
Ya, uf, es que lo de los periódicos telita, ¿eh?
Vale, pues por eso yo no leo determinado tipo de periódicos. Y sí apoyo con mi dinero a otros, que informan pues de la guerra de Rusia, de la chica a la que han matado en Irán porque se le iba viendo un bichón de pelo, y cosas que me parece que son más relevantes que nadie follando.
Es que total, es que al final es lo que tú dices, es educación, es ver qué es lo que importa, y si tú al final le das importancia a noticias de cierto tipo porque son morbosas o por lo que sea, pues al final es que estás colaborando en que eso continúe. Claro. Es que no hay más.
Y además aquí te voy a hacer dos apuntes. Primero, el tema de la inteligencia artificial, que seguro que lo has hablado mil veces con invitados tuyos y con invitadas, todos los sesgos que hay humanos que se acaban trasladando a eso. El hecho de que lo haga una máquina no significa que sea ni mejor ni peor. Probablemente repita los mismos errores que repites tú con tu cerebro. O sea, más que inteligencia artificial es estupidez artificial. Porque reproduce la misma estupidez que tú tienes.
Total.
Y por otra parte, lo que comentábamos antes de las sanciones, de cómo conseguirías que eso no pasara, sancionando, pero de una manera que sea absoluta. O sea, si tú cometes esta ilegalidad, te cierro el puto periódico. Y ya verás qué grave.
Y fuera.
Es como Google. No, es que le pusieron 1,000 millones de multa a Google. A Google se la pela los 1,000 millones.
Es que se rascó un poco así y dijo, uy, claro, ¿qué es esto? Toma.
A Vodafone. Es que yo odio a Vodafone porque tuve una guerra con ellos de la leche. Me estuvieron puteando 4 meses y después me empecé a putear.
Pues yo soy usuario suyo y me voy a dar de baja. O sea, no, estaba esperando a que caducara la movida porque son insoportables.
Los odio. Entonces, claro, ¿Vodafone de qué vive? Pues si puteo a 10 clientes, o sea, de cada 10 clientes a los que puteo, que los puteo a todos, 2 me protestan, pero hay 8 que se callan. Y los 2 que protestan, ¿qué es la multa que me llega? 300 euros. Bueno, pues claro, la pago, porque con los 8 que no protestan, pues ya he hecho 1,000. Entonces, me dan los números.
Ya.
No sé, no, es que estoy un poco...
Yo recuerdo en la pandemia una cadena de gimnasios, que supuestamente tú pausabas tu suscripción porque no podías entrenar, como es lógico, te daban a elegir entre darte de baja y pausarla. Sí. La gente que, de buena fe, porque yo lo considero de buena fe, porque lo más fácil es darte de baja y se acabó, pausaba la suscripción y a la mínima que se pudiera abrir ya te iban a cobrar. Yo conozco gente que la han cobrado, la han pasado cobros. Y si tú no estás al loro y no lo reclamas, ¡fum!, dinero.
Claro.
Es que eso es feísimo, eso es lo que tú estabas contando de las otras compañías. A mí eso me parece que hay que castigarlo más.
Claro, no, pero ¿cuál es el castigo? ¿Que pagas una multita? ¿Te cierro el negocio?
Claro.
A ver si lo haces bien.
De hecho, no, o sea, un caso parecido, yo sigo a un chico que se llama, Preico Jurídicos, que se dedica, tiene una lucha personal un poco con Cofidis por las tarifas que tiene de comisiones. Y a ver, tiene un tono pues que puedes coincidir más con él o menos, porque es un tono muy personal, suyo, de cómo divulga y cómo entiende el derecho y cómo entiende todo esto. Pero sí que es verdad, se llama Raúl Castañeda, el chico. Y sí que es verdad que lo que hace es ir a muerte contra ese tipo de usura. Y es un poco lo que pasa. Si eso lo hiciera desde la ley, si no tuviera que una persona tener esa lucha individual, pues como Jaime, como hemos estado hablando, cada uno con su pequeña batalla, pero si no tuviera que ser esa lucha individual y fuera una sentencia de decir, pum, lo que tú dices, te cierro el periódico, a tomar por culo, no vuelves a hacer nada, cambiaría mucho la película.
Claro, porque al final, si tú sabes que incumpliendo la norma no pasa nada, me salto un semáforo en rojo, bueno, no pasa nada, solo si me pillan, a ver si no me pillan, me lo voy a saltar en rojo. Tío, si hay un consenso de que rojo te paras y verde avanzas, ya está. Porque a lo mejor el día de mañana pues es un niño que sale corriendo detrás de una pelota del parque y te lo cargas. Es una señora que no se da cuenta y está cruzando pensando que tú vas a parar porque está en rojo. No lo sé.
Me gusta como cierre, ¿eh? Ha quedado hasta bonito. Es como la premisa es educación y sentencia.
Pero si no hemos hablado de casi nada. Ya me cierras el chiringuito. No. Joder.
Hemos hablado un montón de cosas, pero vamos, yo lo dejaré por aquí y lo comentaré por las redes a ver si ha molado el capítulo cuando salga, pero creo que han quedado temas por tocar muy interesantes.
Temazos.
Sí, y que te voy a traer de vuelta. Y si te quieres venir acompañada con equipo para profundizar en algunos temas, yo encantado.
Yo me planto ahí cuando quieras.
Vamos, eso está hecho. Ahora toca volver otra vez a la parte personal, ahora toca ponerte espiritual. No espiritual, pero te toca ponerte bárbara, ¿no? Entonces, ahora lo que te voy a pedir, que le pido a todos los invitados, es una recomendación, ¿vale?
Vale.
Una serie, una película, o 10, o las que quieras, ¿vale?
Vale.
Libros, podcast, revistas, un blog, un peluche, lo que quieras, para hacer un match, ¿no? Y que la gente te esté escuchando, y cada vez que vea eso, lea eso, escuche eso, diga, hostia, esto lo recomendó Bárbara en... Aquí en Hablando de Todo y de Data. ¡Pum!
Vale, pues a ver. De series, yo os voy a recomendar Suits, porque a mí es una serie que me encanta, que es de abogados americanos, que yo creo que idealiza un poco todo el sueño que tienes cuando te haces derecho. Y a mí me gusta mucho porque hay uno que no es abogado, que no se saca el título, pero le da candela a todos. Entonces, la historia está guay. Y el tipo de abogacía que hacen también me gusta, que es la de dinero. Y después estoy viendo una serie ahora que se llama Dead Wind, que es finlandesa. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los países nórdicos, porque creo que tiene una forma como muy, no personal, pero bueno, propia de contar las cosas. También leo, a mí me gusta muchísimo la novela negra y leo muchísimos autores suecos. Pero libros os voy a recomendar cualquiera de Sara Mesa, porque es una autora que he descubierto recientemente y que me gusta mucho también. Y el de, ¿cómo se llama? El de Ready Player One, que me flipo.
Hombre, hombre, hay una película también de eso, ¿eh?
Vi la
yo no
película,
sabía que había una película.
Que es así como de sábado por la tarde, la peli. O sea, de...
Este ya ha salido, me mola, porque es una recomendación que ha salido ya.
Que el libro está muy, muy bien. Y sí. He visto una peli, que también basada en un libro de Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena.
Torcuato Luca de Tena, es de mis libros favoritos.
Claro, yo ese libro lo leí hace 25 años. 25 no, pero 20 a lo mejor sí. Y claro, no me acordaba del libro y viendo la peli, os la recomiendo porque me parece que es brutal y la prota es brutal. Y revela un tema con el que yo también estoy bastante sensibilizada y aprovecho tu plataforma para lanzarlo, que es el de las enfermedades mentales. Y es todo lo que tiene que ver con salud mental. De hecho, tú lo sabes, yo voy a terapia, tengo ahora cita con mi loquera de todo el rato. Y creo que este tipo de obras ayudan un poco a normalizar que, bueno, pues que hay gente que tiene diversidad neuronal y que entiende el mundo de otra manera, que no tienen que ser renglones torcidos de nadie, que es su manera propia y punto. Y también un libro que se llama El misterioso incidente del perro a medianoche, que es buenísimo.
Mítico. Mítico libro, ¿eh? No sé por qué me suena a mí ese libro.
Que es de Mark Haddon y que narra las aventuras de un niño que tiene autismo y que te cuenta pues, el misterioso incidente del perro a medianoche. Y creo que es un libro genial.
Creo que es un libro base de lectura de matemáticas, de instituto.
Me encanta.
Pero vamos, que estoy 100% de acuerdo en lo que has dicho de la concienciación de la salud mental.
Sí.
De hecho, el bigote, aparte de porque me queda de narcotraficante y...
genial.
Está cool, pero lo llevo por el mes de Movember, que está muy centrado en la salud masculina, concretamente en cáncer de testículo, próstata y tal, pero yo principalmente estoy centrado en la causa de salud mental de este tipo de cosas, de suicidio masculino.
Sí, porque además se habla muy poco, no sé por qué, está todo el mundo muy concienciado con el cáncer de mama, bueno, concienciado sí. Así que nos ponemos lacitos rosas y ya nos creemos que tenemos conciencia.
Eso es lo que te iba a decir.
Pero que con la salud sexual masculina sí que es verdad que, no sé, no se habla mucho de esto. Yo también me estoy dejando bigotillo, ¿no se ve?
Muy bien, muy bien, apoyando la causa.
De noviembre, pero a finales de noviembre ya veréis cómo se empieza.
Yo he de decir que antes no, o sea, me parecía una gilipollez lo del bigote hasta que me di cuenta de que me costaba dejármelo.
Sí.
Es decir, para mí no es sencillo coger y decir, pues tengo mi barba que ya estoy acostumbrado a cómo me veo con ella y un día de repente hago boom y me quito todo y me dejo el bigote. Entonces ese primer choque es difícil y por eso lo hago. Digo, bueno, venga, sabes que te cueste un poquito, que no sea como, venga, me pongo un pin.
Sí, sí.
Y luego eso, intento no solo la salud mental masculina, sino la salud mental en general, es un tema que creo que deberíamos concienciar más. De hecho, aquí estuvo también una psicóloga, ha habido varias invitados que lo han comentado. Y vamos, creo que es algo con lo que hay que hacer mucho más conciencia y hay que hablar mucho más.
Sí, además hoy en día que parece como que estamos ya empezando a... No, pero bueno, como siempre, los humanos haciendo las cosas bien pero mal. Estamos empezando como a abrir la mente con el tema de la salud mental, a normalizar ir a terapia. Yo, por ejemplo, en el mundo de la abogacía, que están todos taraos, esto no lo digo yo, lo dice un informe del Consejo General de Abogacía.
Lo dice la ciencia. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la ciencia.
Pero es verdad que hay muchos casos, pues, de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias, de, bueno, lo que sea, lo sí. que te toque esa semana. Y yo cuando le digo a la gente, no, tal, pues voy a la psicóloga, tengo cita con la psicóloga, hay veces que me dicen, ah, es que no parece que estés tan mal. Es como, no, esta soy yo bien, voy por mantenimiento. Ya. Pero claro. sí que eso, lo que iba a decir, que hay como mogollón de normalidad con estas cuestiones, pero parece, o a mí me da la sensación, de que se está normalizando el rollo, si quieres, puedes.
A ver, yo sí, cero Mr. Así, Wonderful, sí, o sea...
Estoy contenta y ya está, haz un poquito de ejercicio y bueno, pues hay días que tú estás triste y te puede la tristeza más que ponerte contenta, porque si fuera el puto botón de... O sea, tú te estás resfriado y yo no te digo, Alfonso, quítate los mocos.
Sí, en plan, si quieres, si te concentras muy fuerte, ese resfriado se te va a ir seguro, ¿sabes? Es en plan, yo soy cero Mr. Wonderful, la verdad, o sea, a mí me parece un mensaje de puta mierda, o sea, me parece asqueroso. Pero bueno, oye, también hay empresas peores, ¿sabes? Si nos ponemos sí, así.
Claro, está Vodafone también.
Claro, justo. Pues, Bárbara, ahora te toca hacer la recomendación de tema o invitado para el próximo podcast. Aunque ya me has soltado por ahí algo, quiero que quede claro en la sección que corresponde porque soy matemático cuadriculado. Entonces tiene que ir al final.
Bien, pues yo quiero que hables de temas de inteligencia artificial, o sea, específicamente de autoría de inteligencia artificial con Marelisa Blanco.
Venga.
Que además, va a ser el podcast más largo que hayas grabado nunca, porque Marelisa de estas cosas te puede estar hablando horas. Y me gustaría que hablaras con Ellen de tema de analítica en sector legal. Porque además
Ellen Irrazábal, ¿no?
Irrazábal, sí. Y Marelisa Blanco.
Vale, mis las tengo fichadísimas.
Must en estos temas.
Vamos, no creo que me resulte muy difícil ponerme en contacto con dos personas que trabajan contigo, ¿sabes?
No creo.
Lo digo aquí en directo porque si no sale el podcast, a quien hay que achuchar es a la señora Bárbara.
Y además, volviendo un poco al principio del podcast, que decías habilidades que tienes, yo cuando quiero soy muy maja. Normalmente cuando recomiendo a gente que yo conozco, siempre digo, dile que vas de mi parte. Y normalmente esto te abre la puerta. Y no me cabe en la tierra. Pocas.
Ojo, ¿eh? No sé yo si dices alguna vez que voy de tu parte, si es positivo o negativo, ¿eh?
Ya veremos.
Porque eso, claro. Oye, millones de gracias, Bárbara, de verdad,
gracias
porque, ha sido súper, súper intenso. O sea, ya está Rodri con un abanico en plan, Alfonso, venga, que me va a pillar aquí todas las mierdas que tengo, no sé cuánto, tal. No, es broma, ¿eh? Rodri...
Rodri, con los ojos así, diciendo.
La verdad que sí. Pero eso, que también está ahí metido en el mundo digital y también le toca, o sea, como bueno, es que ahora nos toca a todos. Entonces, de verdad que muchas gracias porque ha sido muy interesante. Me han quedado alguna pregunta pendiente que las voy a dejar ahí en la recámara porque no descarto volverte a llamar y decir, oye, Bárbara, esto ha ido bien, V2.
Yo quiero daros las gracias a vosotros, primero por haberme invitado, conociéndome, sabiendo cómo me pongo. Y sobre enhorabuena por la labor de divulgación que estáis haciendo, que poco se habla de estas cosas también. Poco se habla.
Di que sí.
Di que sí.
Rodri, la verdad que lo que es la divulgación de la IA la lleva regular. No me pegues, tío. Es que ojalá vierais cómo me está haciendo así en la cámara.
Ahora sale un micro así volando.
Pues estaría guapísimo que un día me tirara algo. A ver, seguramente me meta algún sonido, algún estrés, y yo ya me lo sé, ¿sabes? Pero bueno, que muchísimas gracias, Bárbara, y que, bueno, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.